Entonces vamos a leer el texto de la segunda de Pedro, capítulo 3, y escribe así el apóstol Pedro a los dispersos por Asia: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quisiera, si podemos, arrancar viendo un artículo de La Vanguardia de hace poco, casi un mes atrás, que nos habla de una noticia que se ha hecho muy mediática, se ha hecho trending topic, como dicen ahora, se ha hecho trending topic, y resulta que se trata de la declaración de un hermano, porque al final es un creyente, se llama Jong Hoon Kim, este hombre es un subcoreano, y resulta que, claro, es muy seguido en las redes porque tiene el coeficiente más alto de nuestros días. Tiene un coeficiente muy alto y, por lo tanto, está muy capacitado en varios doctorados e incluso en teología. Y entonces, claro, en una de sus posts que colgó, lanzó este tema. Y fíjate que ha tenido una reacción de más de 3 millones de gente que está pensando en este comentario que ha hecho Jong Hoon Kim. Es experto en física cuántica, tiene un coeficiente de 276, piensa que es un coeficiente muy alto, ya es 120 y es súper, súper inteligente. Este chico tiene 276 y escribe la crónica de La Vanguardia, dice: el ciudadano surcoreano Jong Hong Kim es actualmente el hombre con mayor coeficiente intelectual, certificado con el récord mundial oficial. Y sin embargo, el surcoreano no ha sido noticia esta vez por su inteligencia, sino por sus declaraciones en redes sociales, donde asegura que la vuelta de Jesús está más cerca de lo que pensamos. Y sigue toda la crónica, ¿no? Entonces, claro, esto es un creyente, porque evidentemente él después también ha hecho otras declaraciones donde asegura que él, a pesar de ser un científico puro y duro, bien formado, el Señor le ha dado el don de la fe y cree en el Señor Jesucristo como nosotros. Y bueno, si escucharas después el vídeo que él cuelga, o sea, es muy convincente. Claro, evidentemente que se podría especular, ¿no? Y él ha hecho también una salvedad de que su declaración no es tanto por lo que él mismo está profetizando, sino que él remite su declaración a las Escrituras. Confía en las Escrituras, que es lo que tenemos que hacer los cristianos. O sea, él dirige su declaración a la Biblia. Y entonces, pensando un poco en esto, el Señor ha puesto en mi corazón de que podamos meditar sobre el segundo regreso de Cristo. La parusía se le llama en teología también. La parusía, cuando tú escuches esa palabra, significa el segundo regreso del Señor Jesucristo. Hay dos eventos fundamentales en la historia. Uno fue la primera venida del Señor Jesús, que fue cuando Él vino como un bebé, nació y creció en medio nuestro para enseñarnos sobre su reino, sobre el Padre, sobre todas las cosas. Y ahora el segundo evento, que no es algo nuevo, sino que se habla, como iremos viendo ahora, según lo que explica Pedro, desde hace muchísimos siglos, sobre esta segunda venida de Jesucristo, este gran evento de consumación de todas las cosas. Entonces, mirando un poco nuestro bosquejo de hoy para centrar nuestra mente, vamos a tener un título que lo puedes ver también en el boletín, que lo ha puesto Armando. También me parece destacar la portada, que fue bastante bueno cómo se dio esta semana, porque hubo que hacer una votación entre varias opciones. Y bueno, estamos contentos, Armando, por la portada. Muchísimas gracias. Vemos este cielo abierto, esta luz que evoca, ¿no?, el segundo regreso de Jesucristo. Nuestro tema esta mañana es la seguridad del regreso de Cristo, como hemos cantado en el credo. Tenemos seguridad de que esto es una promesa que se tiene que cumplir en breve. Nuestra idea central esta mañana es que el Señor Jesucristo regresará pronto, en breve, por lo cual debemos mantener una actitud diligente, vigilante y confiando en que llegará ese gran día. Y entonces, en base a esta idea central, vamos a hacerle tres preguntas a nuestro texto. Vamos a preguntarle primeramente, ¿qué tienen que recordar claramente los cristianos? Versos 1 a 7. Seguidamente le vamos a preguntar a nuestro texto, ¿por qué no ha regresado todavía el Señor Jesucristo? Versos 8 a 13. Y seguidamente vamos a preguntarle a nuestro texto, ¿cuál debe ser la actitud y la conducta que tenemos que mantener los cristianos hasta que el Señor vuelva en breve? Vamos entonces a nuestro primer interrogante. ¿Qué tienen que recordar entonces claramente los cristianos? Pablo está diciendo aquí a sus lectores, gente que se había dispersado por la persecución, la iglesia estaba siendo perseguida y entonces había gente dispersa en Asia y la estaban pasando mucho peor que nosotros. No tenían aire acondicionado, tampoco se estaban así fresquitos, no tenían altavoces, la estaban pasando muy mal. Y entonces, un elemento fundamental para unas personas que están en esa situación es trabajar sobre la motivación. ¿Cómo es que tú tienes que seguir perseverando en un ámbito tan hostil? Y Pablo, y Pedro escribe, no, esta es la segunda carta que os escribo, porque ya ha escrito un poco antes sobre la importancia de mantener en la memoria las enseñanzas que recibimos. Y aquí en este capítulo 3, Pablo nos está encendiendo nuestra confianza en el regreso de Cristo. Nos está poniendo una alerta a que el Señor volverá muy pronto. Creo que es un tema muy importante, porque incluso a veces, hablando con los hermanos aquí mismo, y podrás recordar alguna vez que lo hemos comentado, cuando se trata este tema, muchos lo eluden y te dicen, ah, bueno, hermano, sí, la verdad que sí, es genial, es hermoso, pero yo tengo otros proyectos, porque me tengo que casar, o porque tengo que tener los nietos, o porque tengo que hacer esto, o porque tengo que hacer aquello, pero bueno, eso. Sin embargo, por más que tenemos nuestros proyectos, esto es un hecho inevitable, que sea lo que sea en la etapa de nuestra vida que estemos, el Señor dice que volverá. Él lo ha dicho y también lo han refrendado los antiguos profetas, como iremos leyendo ahora, y lo han refrendado los apóstoles. Y entonces no podemos quitar esto de nuestra memoria. Es muy importante tenerlo presente. Pedro sigue escribiendo, entonces dice, tened en la memoria las palabras que han sido dichas antes. Tenemos unos versos que vamos a leer algunos, son cuatro versos. Por ejemplo, tienes Isaías 66:2-4. ¿Puedes leerlo, Rebe?
¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
Pues piensa que eso es un texto profetizado por Isaías, 7 siglos antes de Cristo, y está en conexión con lo que después escribirá Juan en Apocalipsis. Juan retomará la misma profecía. Sigue Daniel 7:13, Eva, ¿podrías leerlo?
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
Pues fíjate que esto es Daniel, profetizando en Babilonia, muchos siglos antes de Cristo. Ya el Señor le dio esa visión de que Jesucristo tendría que regresar por segunda vez. Y vamos a los apóstoles, que refrendan un poco lo que Jesús enseñó durante los días de su ministerio. Fíjate en Marcos capítulo 13, 24-26.
Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Muchas gracias. Y fíjate en la línea de Juan, el apóstol amado, el discípulo amado de Cristo. Juan 14:2-3. Pues lee 1-3. No tiene desperdicio.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
¿Lo veis? Este evento magnífico que espera toda la creación y que dice que gime la creación por esta manifestación, ha sido anticipada por los antiguos profetas, explicada por el mismo Señor Jesucristo y sus discípulos, refrendan esta noticia. Y en los últimos días, dice Pedro, que estos últimos días serían un poco los que nos tocan vivir a nosotros. Se habla de los últimos días después de la primera venida de Cristo. Cuando el Señor asciende, comienza entonces este periodo de los últimos días, y Pedro pone en evidencia que vendrán muchos escépticos, que en esa época eran los que tenían filosofías contrarias a todas las verdades del Evangelio. Y entonces estos escépticos, ¿qué pasa? Que no solamente no creen ellos, sino que se dedican a difundir el descrédito en los demás. Entonces, no solamente no creen ellos que esta parusía no se va a dar, sino que animan a todos los demás y les dicen, pero ustedes están locos. ¿Cómo creen estas fábulas? Eso pasaba en aquellos días y Pedro está levantando la alerta por este tema y pasa actualmente. Pedro dice que son gente que anda según sus concupiscencias, ¿no? Las concupiscencias son esas capacidades que tiene el ser humano y que como entró la maldición han sido degradadas. Y entonces, ¿qué pasa? Estas personas no solamente tienen problemas con la escritura a nivel intelectual, sino que el principal problema es que no quieren aceptar la autoridad de las escrituras y el señorío de Dios sobre sus vidas. Y entonces en este marco plantean esta pregunta, ¿no? Esta duda. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y es una pregunta desafiante, ¿no?, de los burladores de aquella época y los de la actualidad. Porque, claro, ellos comienzan a decir, y más nosotros a fecha de hoy, ¿no?, que han pasado 2000 años, y todos nos pueden decir, ¿no?, pero si sigue igual. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás esperando? Todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Claro, y entonces, basando su pregunta en esta idea de que todo se mantiene en teoría constante y que Dios nunca ha hecho nada nuevo ni hará nada novedoso para su creación, te siembran la duda. Pero claro, Pedro empieza a explicarnos, dice, estos ignoran voluntariamente, o sea, tienen un bloqueo a que no quieren dar fe ni crédito a la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué hace? Como el gran mistificador, ¿no?, como Satanás mismo que los va guiando. Pablo dirá, ¿no?, a un cierto punto que el Señor manda un espíritu que hace que ellos no entiendan. Pero nosotros tenemos que estar muy alertas. Como ellos no han visto un juicio como el que habla también el Antiguo Testamento, el juicio del diluvio en la época de Noé. Estos burladores ponen en duda esta misericordia y paciencia del Señor, insistiendo a que, bueno, como no han visto nada en su época, no va a pasar nada. Pero claro, aquí entra un tema fundamental para nosotros, que es la creencia en la autoridad de las Escrituras. ¿Cómo estás en este sentido? ¿Qué es la Biblia para ti y para mí? ¿Qué significa? ¿Qué autoridad tiene para nosotros? Fíjate que la Biblia habla, ¿no?, de que en la época de Noé, capítulo 6 de Génesis, nos dice que el Señor se arrepintió de habernos creado. Haz memoria, capítulo 1 de Génesis. Haz memoria de esto. Dijo Dios, vamos a hablar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Dijo Dios, fueron sucediendo las cosas, creó las estrellas, los planetas. Dijo Dios y las cosas se iban dando. ¿Crees tú esto? El negar la autoridad de las Escrituras rompe el cimiento de nuestra fe. Claro, en este caso, el riesgo que tenían los creyentes a los que les está llegando esta carta es ponerse al mismo nivel de los burladores. En el tiempo antiguo, dice la Escritura en Génesis, Fue algo dramático lo que pasó. De la nada, del no ser, el Señor creó. Del no ser al ser, surgieron todas las cosas por la palabra de su poder. Pero a un cierto punto, cuando vas leyendo Génesis, dice que nosotros primero traicionamos al Señor porque no confiamos en lo que Él dijo. Él dijo, hay unas ciertas normas que tienen que cumplir aquí en el Edén. Si no las cumplen, muriendo, morirán. Vino el gran mistificador, puso la duda, ¿y qué pasó? Nuestra raza dio más confianza a Satanás que al Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Capítulo 3, entró la maldición a la creación y todo se decayó. Sigues avanzando en Génesis capítulo 6. Dice que la maldad que se extendió fue tan grande que a un cierto punto Dios dice, ¿qué he hecho? Y manda el juicio por el diluvio. Claro, entonces, esta gente que son los burladores, como no creen esas cosas, entonces, y no creen lo que la Escritura plantea, siembran más duda. Fíjate que el mundo cambió entonces dramáticamente, como dijimos, de no ser a ser. Nos puso a nosotros en el Edén, nos dio todas las posibilidades de reinar conjuntamente con Él, pero nosotros no aprovechamos esa oportunidad. Y por la misma palabra del Señor, el Señor juzgó a través del diluvio. Y entonces la enseñanza de ese diluvio fue de que la rebelión y el pecado no permanecería sin castigo. Y entonces el Señor Jesucristo conecta esa enseñanza con su segundo regreso. La parusía está conectada al juicio que el Señor emitió por el diluvio. Mateo capítulo 24, 37 a 39. Pero estos hombres deciden rechazarla, comenta Green. Fíjate, el doctor Martin Lloyd-Jones, que es un teólogo muy bueno y entiende muchísimo, ya falleció ya, pero bueno, nos ha dejado un legado muy bueno, tuvo una conferencia sobre el tema de que debemos creer toda la Biblia. Y él declaró en esa conferencia que debemos creer toda la Biblia. Tenemos que creer tanto la historia de la Biblia como la enseñanza didáctica de la misma. Fallar en ese punto es siempre una indicación de que nos hemos apartado de una posición evangélica. ¿Y qué pasa? Que hoy en día, dice Lloyd-Jones, hay hombres que dicen, pues claro, creemos en la Biblia y en su autoridad en cuestiones religiosas, pero naturalmente no vamos a la Biblia por el tema científico. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿por qué no? Fíjate con quién hemos empezado, este chico científico. Es un teólogo, sí, pero es un científico también. Y yo añadiría, pregúntaselo a Michael Faraday, otro científico que fue el que inventó el primer motor eléctrico, supercreyente y ponía las escrituras en un altísimo valor y altísima autoridad. Pregúntaselo a Kepler, Johannes Kepler, el autor fundador de la astronomía moderna, que cuando lee los ensayos de él que se combinan con la creencia en las escrituras, te deja pasmado. O pregúntale a Antonio Cruz, al biólogo este que tenemos aquí en Cataluña, que un día me acuerdo que vino aquí y nos explicaba de una manera magistral cómo la inteligencia del Señor se ve en el ADN. Lo veíamos proyectado aquí. O pregúntaselo a Andy McIntosh, por ejemplo, otro profesor de ingeniería, que son científicos puros y duros, y no se cortan ni un pelo en decir que la Escritura es totalmente fiable y tiene máxima autoridad. Y entonces, ¿cómo queda para ti la Escritura? ¿Cómo queda para mí? ¿Qué autoridad tiene? Segunda pregunta de nuestro texto, entonces, ¿por qué no ha regresado todavía Jesucristo? 8 a 13. Claro, y aquí viene este verso, ¿no?, que muchos sacan de contexto o crean llaves proféticas, ¿no?, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Claro, y al final lo que está queriendo decir aquí Pedro es que no tenemos la misma perspectiva nosotros que la que tiene nuestro Señor sobre el tiempo, porque principalmente está fuera del tiempo. Nosotros somos una gente que medimos todo, aquí tengo el cronómetro para que no pasarme del tiempo, pero fue las civilizaciones a partir de los egipcios y de esa época comienzan a medir el tiempo. Nosotros estamos obsesionados con el tiempo, los minutos, los segundos, pero para el Señor, Él no ve las cosas de la misma manera que nosotros. Entonces, es por allí que está yendo Pedro. Fíjate, por ejemplo, los que tienen hijos. ¿Cuántas veces no te recuerdas que para ti estabas haciendo algo y tu hijo se impacientaba porque le parecía demasiado lo que tenía que esperar? Yo me acuerdo cuando vinimos aquí, que veníamos de Ciudad Real, y claro, es un trayecto que no es tan largo, pero Emilio no paraba de decir, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Entonces, la perspectiva que tenemos nosotros como seres humanos respecto del tiempo es diferente que la que tiene nuestro Dios. Y Pedro cita esto de Salmo 94, que es de donde nosotros tomamos la base para el atributo de la eternidad de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 94, prácticamente repite lo mismo que ha escrito Pedro, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es allí que está mirando Pedro, te está diciendo a ti y a mí que Él está en la eternidad, fuera del tiempo. Entonces no puedes medirlo con tu reloj ni con tu cronómetro. Él está teniendo otra óptica de la situación. No está dejando Pedro aquí ninguna fórmula profética, diciendo que el día profético equivale a mil años, o estas cosas que también, ¿no?, se especula en todo este tema de la escatología. Yo creo que él simplemente ha comunicado, ¿no?, un principio general en el cual nosotros tenemos que entender que la perspectiva de Dios es diferente que la nuestra y evitar caer en errores, ¿no? El comentarista que también estudiaba, dice un tal Green, dice, Dios ve el tiempo con una perspectiva que nosotros no entendemos. Para él, un retraso de mil años es nada en comparación con lo que nosotros, nuestras expectativas, tienen. Pero claro, aquí Pedro nos lleva a ver el corazón extraordinario del Señor. Fíjate por qué dice Pedro que no ha venido tan rápido Jesucristo. Porque él, si quisiera, pudiese haber venido muy rápidamente. Sin embargo, aquí vemos el corazón extraordinario de nuestro Dios, el Dios de la Escritura. Y la razón por la cual vemos que no ha venido Jesús tan rápidamente es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que la gente se pierda y sea destruida finalmente, sino que quiere que entren en un camino de arrepentimiento, que puedan conocerle y acercarse y caminar junto a Él y cumplir el propósito de la vida, que es adorarle a Él. No es una idea nueva. Mira, si vas conmigo a Ezequiel capítulo 33, verso 11, también aquí se habla de este concepto y dice el Señor así: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Pero sin embargo, aquí Pedro empieza a llevarnos a levantar nuestra alerta, ¿no? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. A pesar de esa paciencia extraordinaria del Señor, aunque parece que todo se está retrasando, viene aquí la alerta, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Acaso si viene un ladrón a tu casa, te va a avisar, mira que voy a ir a robarte? Fíjate que qué enseñanza que nos deja el Evangelio. Y el resultado de la venida, dice Pedro, será una transformación total del mundo que vivimos. Volvemos un poco a esa idea, ¿no? De que en Génesis capítulo 6, 7, vemos que el Señor ha juzgado por medio del agua, por medio de ese diluvio, pero en la parusía, en el segundo regreso de Cristo, será un juicio por el fuego, por medio del fuego. Y analizando un poco, investigando, vemos que este proceso que menciona Pedro nos hace ver mucho el sistema de purificación del oro por fundición. ¿Sabes que para hacer la joyería de alta gama no se puede usar cualquier oro? Tiene que ser un oro de altísima calidad. Y entonces uno de los métodos que se utilizan es fundir el oro. Entonces lo llevan a temperaturas de más de 1000 grados centígrados, y entonces se pone en estado líquido y se separan las impurezas que van hacia arriba y queda el líquido listo para que tú quites las impurezas. ¿Puedes pensar un poquito cómo se aplica esto a lo que quiere hacer el Señor con la creación? Fíjate que no notamos que el Señor dice que va a destruir completamente, que va a arrasar completamente con la creación. Está diciendo que va a purificar la creación como este proceso del oro refinado. Dice que todos los planetas, todo será fundido a través de ese fuego que será recalentado a máximo y será purificado. ¿Qué quitará el Señor? ¿No te parece que quitará toda esta corrupción que sientes en ti mismo? Porque si tú haces mente local, sinceramente lo tenemos inclusive nosotros, en nuestro ADN, esa corrupción. No es necesario que escuches las noticias para que los políticos que salen por ahí, que se ve y que se están machacando a ver quién es uno peor que el otro, no. Ve a tu propio corazón y siente. El Señor va a purificar eso de toda la creación. Han de ser desechas todas las cosas. Piensa en ese oro que está fundiéndose allí y que saldrán todas las impurezas. Un comentarista, Clark, dice que allí será separado, ¿no? El oro fino, y tú piensas en la eternidad. El Señor está pensando que eres una joya de altísima calidad para vivir en su nueva Jerusalén, en la nueva creación que Él está haciendo. Spurgeon comenta, dice: entendemos que este mundo no cesará de ser, pasará por el fuego purificador. Y después, me gusta mucho esto, piensa en esto, dice Spurgeon, tal vez después, porque tú piensas que todo está incandescente, y dice: el soplo suave del amor del Todopoderoso soplará, lo enfriará y recreará todo de nuevo, para dar paso a una nueva creación. Y entonces Pedro sigue explicando, ¿no? Dice: esperando y apresurándoos para la venida del Señor, que suceda todo esto. Y fíjate que tú y yo podemos cooperar. ¿Y cómo podemos cooperar si esto está solamente en la voluntad del Señor? Y me parece bastante impresionante esta pista que nos deja Pedro. Porque él dice que nosotros podemos hacer las cosas de modo que ayude a que el Señor regrese pronto. ¿Y cómo es esto? Pedro dice que la forma en que nosotros podemos cooperar es viviendo cada día, cada paso, honrando al Señor. Si tú y yo nos alineamos con el Señor, si caminamos junto a Él, pegados a su corazón, poniendo en práctica sus valores, su forma de ser, su punto de vista, no el nuestro, porque nuestro corazón no quiere. El Señor te atrae hacia Él, quiere que tú estés con Él caminando, pero tu corazón quiere irse, no quiere estar, es rebelde. Pero Él te atrae con su espíritu y tú contristas al espíritu, pero el Señor te vuelve a llamar: ¿dónde estás? Ven aquí. Esa es la forma que nosotros, si somos fieles, le honramos y estamos caminando junto a Él. De alguna forma podemos cooperar en que se acelere. Y el Señor, dice Pedro, que hará cielos nuevos y tierra nueva. Y es algo que Isaías también lo profetizó. Isaías capítulo 65, verso 17, escribe Isaías: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Fíjate qué idea más espectacular. ¿Cuántas veces no estamos agobiados de lo que vemos? La impotencia que nos da de ver toda la corrupción y la injusticia que hay a nuestro alrededor. Y sin embargo dice que el Señor está creando un cielo nuevo y una tierra nueva para llevarnos a nosotros. Tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mora la justicia. Es la característica fundamental de la nueva creación de Dios. Donde ese atributo de Él, la justicia, que actualmente está, porque sí está, pero se distorsiona por nuestra acción, y también, bueno, por el combate espiritual, pero en esa nueva creación será algo que impregna toda la nueva creación. Entonces, tercera pregunta: ¿cuál debe ser la actitud y la conducta nuestra de los cristianos? 14 a 18. Entonces, si nosotros estamos expectantes y esperando estas cosas, tenemos que ser diligentes. Si nosotros estamos enfocados en que esto tiene que suceder de aquí a poco tiempo, entonces tenemos que ser diligentes, pensar en que tenemos que ser constantes, como decíamos antes, honrar al Señor cada paso, cada minuto. Si me equivoco, sabemos que el Señor no quiere que seamos perfectos, porque no lo somos, debemos reconocerlo, pero sí tener esa capacidad de arrepentirnos, que si yo veo que me equivoco, que meto la pata, me arrepiento y voy al hermano o a la hermana, a mi esposa o a mis hijos o a los hermanos de la iglesia o a quien sea, compañero de trabajo, me arrepiento, pero principalmente al Señor. Señor, he fallado contra ti, ayúdame a no separarme de ti. Fíjate que está diciendo Pedro esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, hacia el Señor, mantenernos sin mancha e irreprensibles, y por otro lado en paz con los hermanos. Sigue adelante Pedro, y habla de Pablo. Fíjate que menciona a Pablo, y es un poco sorprendente, porque claro, en la historia así de la iglesia se recuerda mucho la confrontación que hubo por parte de Pablo hacia Pedro. Y entonces hay como una idea de que eran como enemigos. Pero aquí Pedro nos sorprende y habla con mucho aprecio y afecto de Pablo. Y es verdad, en la carta a los Gálatas se escribe de que Pablo tuvo que confrontar a Pedro. Porque a pesar de ser un discípulo que conoció directamente de primera mano a Cristo, era muy imperfecto. No era infalible, como se nos dice. No era infalible. Y entonces Pablo lo tuvo que confrontar. Porque él tenía un poco de hipocresía, es lo que le dijo Pablo en su momento. Porque se comportaba en un modo extraño cuando estaba entre los gentiles y los judíos. Y eso Pablo lo vio como era algo que no honraba al Señor. Y entonces va y lo confronta. Y eso quedó registrado en la carta a los Gálatas. Pero aquí Pedro nos dice que Pablo es un amado hermano y está poniendo en valor y apreciando todas las enseñanzas que Pablo iba enviando a las iglesias. A un cierto punto, Pedro reconoce que, claro, hasta para él se ve que eran difíciles de comprender. Porque es, incluso con toda la teología que se ha desarrollado a fecha de hoy, hace unos meses atrás hubo en Ipsen unas jornadas teológicas sobre este tema y vinieron varios ponentes, y vinieron ponentes que debatían desde sus perspectivas. Pero lo bueno de esa ponencia, que estábamos con varios de aquí, era que notábamos que había un respeto, porque se intenta comprender, se intenta estudiar, pero al final es un tema que hay mucho misterio. Y entonces aquí se ve que Pedro le pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, dice, son difíciles de comprender. Y claro, entonces él levanta una alerta para nosotros porque dice, atentos, porque hay indoctos que tuercen las Escrituras. ¿Esto qué nos da la pauta? Un poco como dice el dicho este, ¿no?, que conocemos mucho, que un texto fuera de su contexto es un pretexto a veces para generar ciertas opiniones, ¿no?, que confunden y tuercen a la gente. Pero eso nosotros debemos estar alertas a fecha de hoy. Es lo que está haciendo énfasis Pedro. Y entonces por eso nosotros tenemos que ser como los de Berea, que dice que cada día escudriñaba las Escrituras para ver si las cosas eran como dicen las Escrituras. Pero claro, también Pedro está diciendo que esta gente que tuerce tiene una gran responsabilidad y principalmente es la propia destrucción. Más allá de que te pueden desviar a ti, pero también una persona que hace eso dolosamente se está jugando su propia destrucción. Pero entonces escribe Pedro, ¿no?, sabiendo todo esto de antemano, nosotros quienes sabemos acerca del día del Señor, tenemos que estar alertas y no caer, de vuestra firmeza, escribe Pedro. Claro, entonces el reto, dice Spurgeon, para saber cómo estar firmes y de perseverar y no caer, les da una instrucción muy clara. Y fíjate que en el verso 18 nos está hablando de esto, de la instrucción para no caer. Y claro, Pedro escribe, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjate que nos está dando como una medicina para prevenir la caída, en la cual te tienes que concentrar en tu propio crecimiento. ¿Puedes meditar un momento en esto? Si eres padre, me acuerdo en una predicación que escuché un día, me hicieron esta pregunta: ¿qué pasaría si tu hijo no crece, si no crece y se desarrolla normalmente? ¿Cómo estarías? Ahora piensa en el Señor, que te ve a ti como hijo. Si Él ve que tú no creces y te desarrollas como hijo suyo. Y aquí Pedro está yendo en esa línea. Entonces nos llama, tú no quieres caer, quieres mantenerte firme, entonces concéntrate en tu crecimiento. ¿Crecimiento en qué sentido? Porque claro, hemos hablado también y se habla mucho, ¿no?, en el tema de los debates de teología y esto sobre la obesidad espiritual, ¿no?, que tanta gente que tiene tanta erudición, tanto conocimiento, pero después no se aplica nada de eso en la vida. Entonces, cuando Pedro está confrontando a los gnósticos de su época, que eran aquellos que decían, estaban concentrados en la gnosis, hay que saber cómo es el Señor, cómo son sus planes, ese era el debate de esa época. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién sabía más sobre esa gnosis? Pero Pedro aquí está diciendo que la gnosis es no solamente saber de las Escrituras, sino poner una aplicación práctica en nuestra vida. Eso es la gnosis, quiere decir Pedro. Y crecer es cuando nosotros tenemos un balance y un equilibrio en ese sentido y en esa línea. Porque de nada sirve que tú te sepas toda la Biblia si no aplicas nada. Fíjate que el texto dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿La gracia? ¿La gracia puede crecer para que tú crezcas en ella? Fíjate que no. La gracia del Señor es inmensa y eterna. Podríamos compararla a un océano. Y es como si tú te metes a hacer un baño en el océano Atlántico. ¿Cómo eres tú respecto a ese océano? Entonces, somos llamados a crecer en esa gracia superabundante de Dios. ¿Estás creciendo? Después habla el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Significa que tenemos que acercarnos a Él y entenderlo en modo personal. Tener una relación sincera con Él. Conocer sus ideas, sus principios, sus valores. Y a la vez no solamente quedarnos con eso como algo teórico, sino cómo lo llevo a la práctica. Esa es la gnosis de la que está hablando Pedro, que tienes que, en la cual tenemos que avanzar tú y yo. El texto va terminando en la doxología, y entonces escribe Pedro: a él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Un par de aplicaciones en base a nuestra idea central, entonces. Nuestra idea central implica entonces que el Señor Jesucristo regresará pronto, por lo cual debemos mantener una actitud diligente, vigilante y confiando en que llegará pronto ese gran día. Verso 14, el crecimiento, como hemos dicho, es esencial. Piensa por un momento a qué punto estás. ¿Sabes mucho? ¿Cuánto aplicas? Me lo digo yo también. El amor del Señor, los demás, aplicación 2, vigilantes, versos 3, 14 y 16. Los cristianos necesitan discernimiento para tener capacidad de resistir a los falsos maestros. ¿Te das cuenta la cantidad de gente que está mostrándose como falsos maestros? Pero eso no va a cambiar. Dice el Señor que eso irá creciendo todavía. O sea, habrá más falsos maestros. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Es nuestra. Pero, ¿por qué filtro tiene que pasar para entender a un falso maestro? Por tu capacidad de entender, por tu capacidad de discernir las Escrituras. Y si alguien te está diciendo algo, si es como dicen los de Berea, ¿no es correcto lo que está diciendo este hermano? ¿La Escritura dice eso o no? Y vamos a la actitud de la confianza, versos 9 y 13. Es notable, ¿no?, como este chico tan inteligente nos ha dado esta noticia tan mediática, como decíamos. Pero tenemos que confiar en que el Señor vendrá pronto, vendrá en breve. Y un día en su venida dice que creará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos a vivir conjuntamente con Él para siempre. Y entonces nuestra esperanza está allí. ¿Estás agobiado? ¿Estás desesperanzado por todo lo que ves a tu alrededor? Tantos problemas, incluso a veces de los más queridos, porque a veces se da que los más queridos te defraudan más. Como escuchábamos el viernes, ¿no?, que Pablo se había desvivido por la iglesia allí en Corinto y al final le pagaban tan mal. Le ha pasado a muchos cristianos que son defraudados en su propia confianza. Pero todo esto pasará porque el Señor creará una nueva creación, una nueva Jerusalén donde iremos con Él y donde la justicia reinará. Que el Señor nos ayude.